Y nos vamos, Laura Daniela, al Congreso de la República con el tema del día.
Pues sí, Juan Pablo, pues esta medida que toma el gobierno para superar esos problemas de caja que enfrenta y que ha recibido un fuerte rechazo de algunos sectores. Por eso saludo al representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático. Bienvenido, representante.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Y también nos vamos a conectar con la representante Tamara Argote del Pacto Histórico. Bienvenida a la W.
Bueno, muchísimas gracias. Saludos, Laura. Saludos a mi querido representante Oscar Darío y a la mesa de trabajo y a la audiencia, por supuesto.
Representante Oscar Darío Pérez, pues mire, desde el Centro Democrático incluso pues han anunciado demandas a este decreto que en últimas lo que buscaría es salvar las finanzas del país. ¿Usted cree que este es quizá el camino que se debe tomar pues para resolver esos problemas de caja a los que se enfrenta este gobierno?
Por supuesto. Es que ese decreto no va a solucionar las necesidades económicas del país ni financieras del país. Lo que está buscando es solucionar el déficit de caja del gobierno nacional, anticipando los impuestos del año 2026 para el año 2025 en una forma muy gravosa. Mire, el artículo 365 del Estatuto Tributario permite la fijación de las tarifas de retención en la fuente, pero con unos criterios, con unos estudios. Pero aquí no hay ningún criterio distinto a la necesidad del gasto. Triplican las tarifas en muchos casos, a muchas actividades económicas, aumentan bases gravables, es decir, un mayor número de contribuyentes. Y por eso quienes afirman de que esto es una reforma tributaria disfrazada no están lejos de la realidad. Así que no es tan fácil que el gobierno se proclame unas facultades más extensivas de lo que el Congreso en su momento decidió. Creo que las extralimita y por eso cabe perfectamente la demanda del decreto, porque no contempla la capacidad de pago de los contribuyentes, que se van a tener que endeudar en muchos casos para satisfacer la voracidad fiscal del gobierno.
Precisamente, representante Argote, pues el debate es ese. Hay quienes dicen que esto es una reforma tributaria encubierta y pues que en últimas podrían ser pañitos de agua tibia porque esto no soluciona a largo plazo las finanzas del Estado. ¿Usted qué responde pues ante esos señalamientos?
Bueno, evidentemente esto genera un debate que es muy importante, pero pues también es importante que hablemos con la verdad. Y venimos estudiando este decreto, el 0572. Yo creo y venimos construyendo un concepto que es muy técnico, que sí es una medida fiscal y que es estratégica porque corrige unas deficiencias que tiene el sistema, que son deficiencias estructurales, por supuesto, que no va a terminar con la crisis que venimos teniendo y que no es una crisis estructural, que no es una crisis que se ha generado durante este gobierno, sino que es una crisis también que se viene construyendo porque el sistema no es eficiente. El sistema de impuestos en Colombia no es eficiente ni en el recaudo, ni en el, pues ni en su esquema como está constituido. Entonces, esta medida, este mecanismo, que lo que pretende es generar pues mayor eficiencia en el recaudo, no, lo primero que hay que aclarar es que no es una reforma tributaria porque no crea impuestos, no crea ningún impuesto. Lo que está haciendo es atender una brecha que la DIAN identifica, que algunos sectores de la economía pues vienen practicando autorretenciones que no corresponden finalmente con el impuesto que tienen a cargo pues al final cuando están obligadas a pagar toda su obligación. Entonces lo que hace es que esta subretención que se genera durante el tiempo anticipado no corresponde con la caja del Estado. Entonces la caja del Estado tiene que generar algunos mecanismos para que se pueda ir recaudando recursos en los sectores pues que más capacidad vienen teniendo, sobre todo porque venimos en un proceso y en una senda de crecimiento, ojalá pudiera ser más amplia, pero venimos creciendo y pues hay sectores que se van activando y pueden ir avanzando, adelantando estos impuestos. Eso me parece que es importante, claro, enfatizar.
Vuelvo con usted, representante Oscar Darío Pérez, porque si bien aquí acaba de decir la doctora Tamara Argote que esto pues es para solucionar un tema estructural, lo que estamos viendo es que se vuelve a repetir algo que en el 2023 pues no funcionó. Por el contrario, lo que nos dejó fue en un aprieto fiscal y graves problemas de caja. ¿Usted considera que lo que está haciendo el gobierno pues sí es solucionar un problema estructural o por el contrario, abrir un hueco y dejarnos en una situación muy complicada como la vivimos en 2023 por cuenta de esto mismo que ya hicieron?
Por supuesto que esto no es ningún mecanismo estructural, este es un mecanismo coyuntural. Este es un mecanismo para dejar el próximo gobierno no con la olla raspada, es sin olla. No, es que calcular la retención en la fuente de esa manera sí se puede constituir una reforma tributaria disfrazada, porque es que no la reforma tributaria tiene que ser porque cree impuestos, sino porque modifica las bases gravables, los hechos generadores, las tarifas. Yo no creo que haya ningún sector en Colombia que esté pensando en que va a crecer el 300%. Y aquí ponen los que encuentran oro, los que explotan el oro, los que lo comercializan, el café, todos los productos agropecuarios, los lácteos, el transporte, la generación de energía, la comercialización, la distribución. Ahí hay más de 80 actividades que se graban absolutamente superlativamente. Esto no es ninguna, digámoslo, reforma estructural. Esto más bien es satisfacer una voracidad de gasto, y ese gasto el gobierno lo tiene que entender, es que el gasto no es creciente frente a unos ingresos bastante espumosos o nebulosos. Aquí la solución estructural es disminuir el gasto, es acomodarnos al real recaudo tributario que tiene el país. Yo veo absolutamente desacertado este decreto, viola el artículo 365 del Estatuto Tributario, que es sobre el cual se ampara para crear el decreto, y por eso creo que las demandas van a prosperar, porque hay un desequilibrio económico. Quien tenía planeada financieramente una microempresa para pagar uno y de pronto tiene que pagar tres, pues tiene que salir a endeudarse en los otros dos. Eso rompe el equilibrio económico de esa actividad. Y sin lugar a dudas, muchas actividades. Es que el gobierno piensa recaudar 12 billones de pesos. Eso no es una cifra cualquiera. Eso es un billón mensual. Entonces, a mí sí me parece que este decreto es altísimamente inconveniente. Y si el gobierno está centrando su posibilidad en el crecimiento económico, miremos cuál ha sido el crecimiento económico del gobierno. En el año 2023 crecimos al 0.6, en el año 2024 al 1.7, y en este, que perfilábamos un crecimiento entre el 2 y el 2.5, aquí tenemos actividades que multiplican por 2 y por 3. Esto no tiene ninguna relación, ninguna causalidad con un posible crecimiento económico. Esto es buscar una resolución de caja inmediata para mayor gasto burocrático.
Representante Tamara Argote, ¿usted cómo le explicaría a un microempresario que tiene que hacer un pago este año por cuenta de su renta de una cifra determinada y que ahora ese pago se le va a multiplicar por tres? ¿De dónde va a sacar ese microempresario la plata que a duras penas le alcanza para sostener su empresa?
Bueno, sucede que planteándolo así, pues obviamente que cualquier empresario se preocupa, pero es que no se están multiplicando los impuestos. Lo que se está es graduando en el año ese recaudo, lo que le corresponde. Se están variando las tarifas, no para subir los impuestos, sino para que la retención inicial pues sea mayor, y la que sigue hasta el final, lo que tiene que terminar pagando al final de las cuentas, pues sí se pueda graduar. En estos casos, pues la retención, la autorretención la hacen más baja y al final tienen que pagar el restante, lo que hace que durante el año no, la caja del Estado pues no pueda tener
representante,
un recaudo real. Eso es una explicación, pero a mí me parece que es un error
representante,
que pretendamos decir que se están multiplicando las tarifas.
pero es que yo no estoy hablando de multiplicar las tarifas. Es que se está adelantando el cobro del año entrante,
pregunta,
representante.
¿Cómo se multiplica por tres?
Pues porque le va a tocar pagar este año más el año que viene, representante. Eso es lo que yo quiero que usted le explique a un microempresario, que son muchos los que hasta ahora la escuchan.
Pero además lo siguiente es que este estudio técnico en el que se basa este decreto no está tratando con microempresarios las tarifas más altas de modificación para la autorretención, para la retención primera. Hay un esquema en los que los sectores que tienen pues más capacidad contributiva, pues allí hay unos porcentajes mayores, y los microempresarios, como ustedes dicen, sectores sensibles como la agricultura, la pesca, ahí comienzan con tarifas desde 0.55. Entonces, no es cierto que va a afectar directamente a los microempresarios. Hay sectores que se activan y no podemos negar que la economía sí está creciendo y es diferente pagar en un momento en el que lo que sucedió en el 2023, por supuesto, estábamos en un momento de crisis también en el crecimiento. Ahorita estamos subiendo, así no queramos, no sea lo que quisiéramos, pero incluso en este primer trimestre crecimos por encima de lo que el Banco de la República pues había prescrito o previsto que se iba a crecer. Entonces yo sí creo que allí tenemos que pues dejar de construir narrativas para crear temores y miedos que son infundados, porque esta no es un decreto para crear impuestos, es para organizar las formas, los tiempos de este recaudo, y no se están generando impuestos superiores a los que se venían pagando, sino se van articulando o armonizando las tarifas de acuerdo con los sectores económicos y su capacidad para recaudar en el tiempo anticipado. Entonces yo pienso que eso es importante, pero además yo quiero confrontar pues también un argumento, y es que se recorten. El pueblo y Colombia no está para que recortemos en el gasto social. Nosotros recibimos 160 billones, en este momento están alrededor de 185 billones de presupuestos comprometidos de vigencias futuras, 160 billones que los gobiernos anteriores dejaron comprometidos para infraestructura, para vías 4G, y eso está respondiendo, además de las otras deudas, este gobierno, y pues no está recortando y tampoco va a recortar en el recurso, en el gasto social.
Representante Oscar Darío Pérez, hay algo que me llama la atención en lo que usted menciona, y es que dice que pareciera que este gobierno quiere dejar la olla raspada. Y a propósito de ese tema de la inversión pública, ¿esto quiere decir que con este decreto esto permitiría al gobierno disponer de recursos que, por ejemplo, tendría que ejecutar el gobierno siguiente? ¿Esto de algún modo afecta al gobierno que pues vendría en 2026?
Pero venga, precisemos varios puntos. La pregunta que hace Juan Pablo de que se triplica la retención en la fuente, y la doctora Tamara dice que no es que se le aumente la tarifa del impuesto sobre la renta. No, nadie ha dicho que se le aumenta la tarifa del impuesto sobre la renta. Lo que se le aumenta es la tarifa de la retención en la fuente, que es un anticipo del impuesto sobre la renta. Entonces, si usted le multiplica por tres, y no podemos desconocer que hay muchísimas actividades que de 1.50 pasaron a 4.5%, y en el sector agropecuario la doctora Tamara habla de 0.55. Sí, 0.55 es hoy, lo están pasando a 1.20, es decir, lo multiplican por más del doble. Entonces, aquí hay un incremento desproporcionado de las tarifas, de la retención en la fuente, que son anticipo del impuesto sobre la renta. Esa es otra forma de afectar los impuestos. Yo pregunto, el microempresario a quien se le doblen los impuestos o la retención en la fuente, para decirlo de otra manera, tiene que salir a pedir un crédito por lo que no tenía presupuestado. Ese crédito le genera intereses. Y si el año entrante a ese microempresario le queda un saldo a favor, ¿qué fue lo que hizo ese microempresario? Pues financiar el Estado. ¿A costo de quién? Del microempresario. No, esto tiene unos efectos tributarios demoledores para microempresarios, para medianas empresas, para grandes empresas. Y hay actividades definitivamente que las ponen en el 4.50% por encima de sus márgenes de utilidad. No, este es un decreto desconsiderado, no es un decreto para mejorar las finanzas públicas. Y todos los gobiernos dejan lo de las vigencias futuras para obras que están en marcha. Este gobierno ha crecido el gasto de funcionamiento en más de 160 billones de pesos. El año pasado quedamos con un déficit fiscal del 6.8, el más alto en los últimos 20 años. Y para este año hay pronósticos de varios centros de pensamiento que va a quedar en el 7.8, el déficit fiscal, el más alto de la historia de Colombia. No, aquí sí hay que ahorrar en gasto de funcionamiento, gasto burocrático. ¿Cuántos contratos de prestación de servicios ha creado este gobierno? Es que esto no lo podemos desconocer, es que esto está a la luz pública. Y este decreto está buscando que les dé la caja que el próximo gobierno no va a tener. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno va a recibir las declaraciones de renta del año gravable 2025. Y si van a resultar saldos a favor, no solamente no va a recibir el impuesto, sino que le va a tocar devolver el excedente. A mí me parece un decreto desconsiderado y sin los estudios pertinentes, que rompe los equilibrios económicos, y yo creo muy seguramente que el Consejo de Estado va a analizar la juridicidad del decreto y la conveniencia del mismo, y creo que puede en un momento dado declararlo que no puede tener vigencia, congelar su aplicación hasta que haya una decisión de fondo.
Sí, representante Argote, por último, usted habla del gasto social y bueno, de aquellas vigencias futuras, pero mire, el representante Oscar Darío Pérez habla del incremento en el gasto de funcionamiento. Si quizá usted puede responderle a la oposición, pues entonces, ¿cuáles son esas principales obras o la destinación que entonces tendrían estos recursos que se van a adelantar?
No, yo quiero hacer énfasis primero en que hay una insistencia en esta narrativa de la oposición a que se recorte el gasto social, que hay insistencia en que, perdón un segundo, ¿cómo hago esto para? Aló.
Sí, representante, adelante.
Una llamada, disculpen. Y es que, o sea, por todos lados de manera financiera se busca bloquear la ejecución del gobierno. Hubo una ley de financiamiento que definitivamente se opusieron y no quisieron avanzar en su aprobación, ni siquiera en su estudio, que es lo más grave. Y una ley de financiamiento que, además de generar incentivos y beneficios para diferentes sectores y activar la economía y reactivar la economía, pues también generaba algunas compensaciones hacia la progresividad y la equidad del sistema en una reforma estructural. Como tampoco quisieron eso, entonces se ajustan medidas para ir corrigiendo paulatinamente algunas deficiencias que existen, y no logramos de ninguna manera entonces superar esta narrativa de que entonces estamos bloqueados. Tienen que haber mecanismos para que, sin grandes deudas o endeudamientos como los que adquirió el gobierno anterior, que se endeudó con el Fondo Monetario Internacional a tarifas extremadamente altas, pero además 160 billones de pesos de vigencias futuras, eso no es nada, no, imagínense, es una cantidad de presupuesto de 2 años de inversión como lo estamos presupuestando en este momento. Entonces definitivamente no cabe en ninguna narrativa decir que está mal estas tareas o estos mecanismos que se están construyendo, porque me están entrando llamadas y disculpen ustedes, porque pues ya no dejaron discutir una ley de financiamiento, y ahora estas medidas que buscan no recortar el gasto, los gastos de funcionamiento, imagínense, son gastos que tienen que ver con las pensiones, con la función de las fuerzas militares, con la protección del Estado, por supuesto que son gastos de funcionamiento, obviamente que tenemos que revisar y controlar, y estamos todos en esa función también de garantizar que hayan medidas para que haya eficiencia y eficacia, sí, en el ejercicio del Estado, pero no podemos aquí adjudicar, sí, a que los mecanismos que el gobierno va tomando para tomar medidas frente a un Congreso que no dejó tramitar una ley de financiamiento, que quiere bloquear y que a toda costa no quiere que este gobierno invierta en las políticas de Estado, y pues que además dejó una deuda futura por, sí, la que estamos respondiendo aquí.
Sí, representante, es que eso ya... Bueno, se nos fue la representante Tamara Argote. Igual ella ya nos estaba repitiendo el argumento. Oscar Darío Pérez, congresista, también muchísimas gracias por estar con nosotros en la W.